nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Michoacán, hora cero. En un comportamiento muy a la mexicana, gobierno federal y autodefensas hacen como que se entienden y cada cual sigue a lo suyo. El martes 22 de abril, una caravana de autodefensas, encabezados por el doctor José Manuel Mireles, ingresó a los poblados de Arteaga y Tumbiscatío, región considerada como uno de los refugios de Servando Martínez, la Tuta, líder de los Caballeros Templarios, y donde se realizaron las ya habituales tareas de buscar miembros del crimen organizado y reuniones con los pobladores para que organicen la seguridad pública. Esta vertiente de las autodefensas habla de que entrarán en el puerto de Lázaro Cárdenas, acaso el punto más estratégico para criminales y militares, pero en esa ciudad se observa un intenso despliegue militar en prevención de cualquier avance de las autodefensas. En una declaración que resulta difícil no calificar de retórica, el doctor Mireles afirmó que aún faltan 17 poblaciones por ser limpiadas de criminales. A ver si les da tiempo, pues la fecha fatal es el 10 de mayo. Por su parte, el comisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, a través de un comunicado del viernes 25 de abril, informó que el lunes 28 iniciará en Cualcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo el proceso para el registro, desarme y desmovilización de los grupos de autodefensa, acciones que habrán de concluir antes del 10 de mayo. Los también llamados comunitarios podrán obtener permiso de posesión de armas, pero no de portación. Con esta declaración, el gobierno de Peña Nieto pretende iniciar la ofensiva final contra las autodefensas, que, como diría Galileo, sin embargo, se mueven aún.
Sigue el Vía Crucis migrante. Imposibilitados de viajar en tren, cientos de migrantes originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, acompañados por miembros de organizaciones solidarias, continúan su tránsito por México rumbo a Estados Unidos. El tránsito por Veracruz se saldó con un pequeño avance, puesto que el gobierno estatal se comprometió a que en todo lo que dure su mandato dará transporte gratuito a los migrantes desde Coatzacoalcos hasta Puebla capital. El miércoles 23, la caravana migrante llegó a la ciudad monstruo, realizando un acto de bienvenida en el Ángel de la Independencia. En la caravana participan cerca de 1,000 personas, hombres, mujeres y niños, algunos de los cuales viajan solos. El jueves 24 de abril se realizó una reunión entre voceros de los migrantes y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Migra, ante los cuales reiteraron sus exigencias de tener visas y que sea desmantelado el corrupto Instituto Nacional de Migración. Por lo pronto, de esa reunión resultó la entrega de oficios de salida, con vigencia de 30 días para transitar por el país, documentos que están muy lejos de las visas de tránsito que exigen los migrantes. Pero eso es mejor que nada. El sábado 26 de abril realizaron una caminata de 30 kilómetros de Tultitlán hasta Huehuetoca y permanecieron en esa población hasta el lunes por carecer de transporte para viajar hasta su próxima escala, que es en San Luis Potosí. El domingo 27 se conoció la noticia de la detención de 53 personas de origen hondureño en Villahermosa, con lo que se muestra que la política migratoria no ha cambiado ni tantito. El viaje en caravana se ha hecho más lento, pero su paso por diversos puntos de la ruta migrante les ha dado mayor visibilidad. La tragedia de los migrantes debe conmover a la sociedad entera para exigir con ellos una solución real y duradera que les permita algo tan sencillo como la libertad de tránsito.
Magisterio en lucha. La semana pasada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció su plan de acciones contra la reforma educativa que se realizará en las próximas semanas. Como parte de las movilizaciones del 1 de mayo, anunciaron una marcha dirigida hacia la Secretaría de Gobernación para exigir la defensa de la educación pública, alcanzar mejores condiciones de trabajo para impartir la docencia, seguridad en el empleo, acceso a mejores servicios de salud para profesores en activo y jubilados. También anunciaron el inicio de una caravana nacional de brigadeo por diversos estados del país. Las comisiones encargadas de participar en el brigadeo partirán de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Chiapas para establecer contacto con todas las secciones sindicales del país y emprender un frente de lucha nacional.
Mancera entiende, no a los parquímetros en Coyoacán. Instalados en la estrategia de desgastar a los vecinos, el gobierno capitalino se la lleva tranquila en el tema de los parquímetros. Sin embargo, las protestas no cesan. El sábado 26 de abril, vecinos de Villa Coyoacán realizaron una jornada de información en el Jardín Hidalgo, reiterando las razones del rechazo a la instalación de parquímetros. Se realizó un tendedero con diversas informaciones y se juntaron firmas para apoyar la exigencia ciudadana. Otro grupo de vecinos ha aumentado su participación en la denuncia del caso a través del internet, en sitio www.grentv.com.mx se puede ver el video Más vale pedir perdón que pedir permiso, de Giovanna Martínez, que muestra las movilizaciones recientes contra los parquímetros en Coyoacán. Además, se siguen realizando acciones callejeras informativas. El viernes 25 tuvo lugar un mitin en el kiosco del Jardín Hidalgo y en la tarde del domingo 27 se realizó una cadena humana desde la Fuente de los Coyotes, acciones en las que se muestran pancartas. Se hacen mítines y se reparten volantes, dando lugar al necesario diálogo social que necesitamos para quitarle todo apoyo al proyecto de la delegación que insiste en privatizar el espacio público. Puedes tener más información en el espacio No Parquímetros Coyoacán de Facebook.
Ciudad Monstruo, más dosis de brutalidad policíaca. El pasado martes 22 de abril, la policía capitalina de Mancerita volvió a reprimir brutalmente a los manifestantes que salieron a marchar del Ángel de la Independencia al Senado y que fue convocada por las redes sociales para mostrar un rotundo rechazo a la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, cuyo fin es restringir la libertad y eliminar la privacidad en Internet. Poco después de determinado el acto frente al Senado, la manifestación se dirigió hasta Televisa, donde la policía sacó a sus mejores asesinos para amedrentar, encapsular y detener a los manifestantes. El jefe de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, alias el no sé cómo pasó, aseguró que los hechos del martes eran únicos y que algo similar en la administración de Mancerita no había sucedido. ¡Ay, cabrón! Y las madrizas y corretizas del 10 de junio, ¿las detenciones del 2 de octubre fueron sobrenaturales? Desde ese espacio denunciamos la brutalidad policíaca y exigimos la libertad inmediata de los presos políticos del 2 de octubre.
Contra la quiebra de Mexicana de Aviación. El jueves 24 de abril se realizaron diversas acciones para exigir que se anule la declaratoria de quiebra contra la línea de aviación más antigua del país. Por la mañana, integrantes de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana bloquearon la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Reforma y fueron recibidos por el secretario particular del titular de esa dependencia. Más tarde, se realizó una conferencia de prensa en Cencos, en la que voceros de los trabajadores de Mexicana expusieron el cúmulo de irregularidades cometidas durante el concurso mercantil y la declaratoria de quiebra de la empresa. Así resisten los trabajadores a una decisión injusta e injustificada.
Contra la reforma de telecomunicaciones. En otro ejemplo de gatopardismo priista, en las semanas recientes el Parlamento mexicano discute las leyes secundarias en materia de telecomunicación. Antes, la reforma constitucional en la materia hizo la finta de que iba a desestabilizar los dos grandes monopolios en estas actividades, abriendo la competencia en televisión y telefonía. Tras meses de presiones y resistencias por parte del Imperio, Slim, Televisa y TV Azteca, Peña Nieto envió proyectos de ley que prácticamente dejan sin efecto lo establecido en la reforma constitucional y que proponen regulaciones absurdas y represivas sobre las comunicaciones. Acerca de la lucha de gigantes, los medios masivos de intoxicación se desgarran las vestiduras pidiendo que haya competencia, pero a ras de suelo nunca debemos olvidar que la llamada competencia desemboca siempre en un nuevo monopolio más poderoso que el que se dice combatir, es decir, en precios más altos por servicios de peor calidad. En todo caso, lo que se debe denunciar y combatir son los mencionados intentos de controlar esas actividades, legalizando las prácticas de espionaje e interferencia que no por inconstitucionales son menos utilizadas por las policías de México. En uno de esos bizarros combates de la socialdemocracia, se ha creado un frente de chile, de dulce y de manteca llamado Frente Nacional por la Comunicación Democrática, encabezado por políticos como Javier Corral y Cuauhtémoc Cárdenas, y en el que participan personalidades como Denise Dresser, Javier Sicilia y Daniel Jiménez Cacho. Este frente ha convocado a diferentes movilizaciones para protestar contra la reforma a las leyes secundarias de telecomunicaciones.
El sábado 26 de abril se formó una cadena humana sobre reforma desde el Bosque de Chapultepec hasta el Senado. Entre muchas otras consignas, la manta de MyFirst puso el dedo en la llaga. Internet no es un negocio ni instrumento de control social, es colaboración humana sin fronteras. Otro cartel señalaba: el gobierno le teme al pensamiento crítico y a la inteligencia colectiva. En la cadena participaron miles de personas y tras alcanzar el Senado se marchó y realizó un mitin. La prensa reportó manifestaciones similares en Chihuahua, Saltillo y Monterrey. Si hay claridad en las consignas y movilización en las calles, ¿por qué seguir apelando a la misma bola de criminales y rateros a que entren en razón? Por lo pronto, la discusión en el Parlamento se fue al periodo extraordinario de sesiones y las movilizaciones ciudadanas continuarán.
Sigue el posmesalto. Rumbo a los 4 meses de vida, las protestas contra el alza del precio del metro en Ciudad Monstruo perseveran. El 24 de abril, integrantes de la iniciativa Tú Mandas acudieron a la Contraloría Internacional del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, para ratificar la denuncia en contra de Joel Ortega Cuevas por su actuación negligente como responsable de la operación de la línea 12. Esta simple diligencia tomó un mes, por lo que insisten en que se agilice la investigación. El viernes 25 se realizó el salto masivo en Metro Pino Suárez, donde además de la liberación de torniquetes se denunció la represión sufrida el 22 de abril, que incluyó la detención y una golpiza a compañeros de la brigada informativa por políticas del Metro. A pesar de la demagogia del gobierno capitalino, la represión no tiene para cuándo terminar, pues esta semana se anunció la incorporación de 500 nuevos elementos a la policía del metro. A pesar de ello, las protestas contra el tarifazo se mantienen.
Ya apareció el número 2 de Rebeldía Zapatista. En el editorial firmado por el subcomandante Moisés, podemos leer: en solo 19 años hemos tolerado el mal sistema contra 520 años de dominación. Ahora somos dueños de la libertad y la democracia. Y solo somos unos miles de mujeres y hombres que gobernamos los pueblos de mujeres y hombres. ¿Qué se diría si nos organizáramos con los demás millones del campo y de la ciudad? Esto gracias por organizarnos y entender lo que es la dignidad y la resistencia, ya no conformarnos con las obras, limosnas o migajas y entre engaños tras engaños del mal gobierno. ¿Quién dice que no se puede, compañeras y compañeros de la escuelita? Sí se puede, porque es el propio pueblo organizadamente lo dicen, como quieren en todos los aspectos de la vida. Puedes conseguir tu ejemplar de Rebeldía Zapatista en los puntos de distribución habituales y en Rincón Zapatista en Zapotecos, número 7, Colonia Doctores, cerca del metro Isabel la Católica.
Guerrero, la mera mata de la tortura. El 22 de abril se celebró una reunión en Ciudad Monstruo con el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura, Juan E. Méndez. En ese marco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan presentó su informe especial sobre la situación de la tortura en el estado de Guerrero. Entre los aspectos relevantes del informe destacamos una selección de información sobre los vacíos en los marcos normativos para prevenir, sancionar y erradicar la tortura a nivel estatal, los obstáculos en su investigación, los retos para implementar las nuevas reformas al sistema de justicia penal en el estado y la falta de restricciones a la jurisdicción militar. Asimismo, contiene información actualizada del caso Ayotzinapa, considerando el seguimiento que ha dado el relator especial relativo al uso de la tortura en contra de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, luego de que autoridades estatales y federales realizaran un violento operativo de desalojo y disolución de una protesta estudiantil pacífica el pasado 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero. El informe comprende un anexo sobre la situación de la tortura en México y puedes consultarlo en el sitio tlachinolan.org.
Ciudad Monstruo, ¿cuál justicia? Decía el viejo topo que la vergüenza hay que publicarla para hacerla más vergonzosa. Esta semana compartimos una noticia que podría caer en la nota roja de no ser porque forma parte de la tolerancia cero aplicada por el democrático gobierno de Mancerita el Breve. El viernes 25 de abril se conoció la decisión de los jueces 23 penal de delitos no graves y cuarto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de dictar auto de formal prisión a 11 jóvenes que vivían en la calle. Bueno, en la banqueta de la calle, artículo 123, en el mero centro de la capital. Estos jueces imbéciles los acusaron de posesión de sustancias tóxicas y robo, y les fijaron fianzas de 5.124 pesos por cada uno. Bonito negocio el de la mal llamada justicia, que ahora también criminaliza la pobreza y sigue llenando de inocentes las cárceles. ¿Hasta cuándo?
Situación de los presos políticos. El 22 de abril, 9 compañeros que fueron detenidos el 1 de diciembre de 2012 y procesados bajo el cargo de ataques a la paz pública, obtuvieron la ejecutoria del amparo que los absuelve por falta de elementos, mismo que fue otorgado desde finales de marzo. Se trata de Alejandro Jaramillo, Eduardo Columna, Carlos García, Roberto Duarte, César Yaguno, Estilianos García, Daniel García, Enrique Rosales y Jorge Barrera. El 25 de abril se conoció que la sexta sala penal de la ciudad Monstruo otorgó la libertad bajo fianza a la compañera Luna Flores, quien por fin salió de la cárcel. Ya se le vio en las movilizaciones contra las leyes secundarias en telecomunicaciones, mostrando que la represión no doblegó a la compañera Luna. Con estas decisiones quedan solo 4 compañeros presos, Mario González, Alejandro Bautista, sentenciados a 5 años y 9 meses de prisión, y José Palacios y Abraham Cortés, que esperan sentencia. Cuernavaca contra la explotación animal. El 26 de abril, colectivos libertarios realizaron un mitin frente al tianguis donde se venden perros en las afueras del SAMS de Cuernavaca. Ahí se llamó a no comprar ni comerciar con animales. Los compañeros fueron agredidos y replegados por algunos de los vendedores sin que ellos pudieran acallar sus consignas. Libertad, libertad para todo animal. En YouTube puedes encontrar el video de la acción con el nombre Acción HDG SAMS.
Internacionales, 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 internacionales.
Nuevo paro agrario en Colombia. El lunes 28 de abril, más de 100.000 campesinos colombianos iniciaron un nuevo paro agrario, con masivas movilizaciones en departamentos como Boyacá, Santander, Norte del Santander, Casanare, Cundinamarca, Huila, Tolima, Caquetá, Meta y Cauca, para exigir al gobierno de Juan Manuel Santos que cumpla los compromisos acordados durante las negociaciones celebradas entre agosto y septiembre del 2013. Las exigencias campesinas son acerca de los altos costos de insumos, combustibles, abonos y plaguicidas, la irrupción de la minería y el daño al medio ambiente, las deudas con la banca pública y privada y los efectos nocivos para los campesinos de los tratados de libre comercio. Además, se está exigiendo que el Estado no criminalice la lucha social. Una vez más, la perseverancia campesina desafía al autoritarismo de un gobierno que solo vela por los intereses de la gran capital nacional y el extranjero. La batalla recomienza.
Alemania, parando a los nazis. El sábado 26 de abril, miles de personas salieron a las calles para impedir la manifestación organizada por el Partido Nacional Democrático Alemán de tendencia nazi. Esta escoria intentaba marchar por el barrio de Kreuzberg bajo la consigna «Por un Kreuzberg alemán». Intención medio suicida, pues en ese lugar la población es mayoritariamente de origen turco. Al llamado de la convergencia «Berlín libre de nazis», los manifestantes salieron al paso de los cerca de 100 nazis, los confrontaron con piedras y botellas y dispersaron su marcha. ¿Quién dice que no se puede parar a los nazis?
Avisos. Transporte rebelde. Los compas de la Red contra la Represión por la Solidaridad invitan a viajar a Chiapas para asistir al homenaje a don Luis Villoro y al seminario sobre ética y despojo. Para los días del 31 de mayo al 8 de junio de este año, para mayor información puedes dirigirte a los teléfonos 5578-0775 y 5578-4711 y a la dirección electrónica laescuelitava@gmail.com.
Cuéntame cómo pasó. Como parte de las actividades conmemorativas de los 15 años del inicio de la huelga que defendió la gratuidad y el carácter público de la educación universitaria, los compas de la Galería Autónoma nos invitan a participar en las jornadas de reflexión Cuéntame cómo fue la huelga. Dichos encuentros se llevarán a cabo los días 29 de abril, el 6 y el 13 de mayo en la Galería Autónoma de Ciudad Universitaria a partir de las 2 de la tarde. Para mayor información visita galeriaautonomacu.wordpress.com.
Algunas tocadas para el puente. El jueves 1 de mayo, Lengua Alerta celebrará su cumpleaños en el Foro Ilvana, acompañado por Nabucenco, DJ Offer Selecta e invitados especiales. La cita es en Colima 378, Colonia Roma, a partir de las 9 de la noche. El viernes 2 de mayo, en el Multiforo Alicia, es noche de blues con Follaje, Ensamble Ardiente, Castalia, Red Fly, Northside y La Pared, iniciando a las 8:01 de la noche. El Alicia está en Avenida Cuauhtémoc 91A, cerca del Metro Cuauhtémoc. El sábado 3 de mayo se presenta en el Café Salgari León Chávez Texeiro y Julia Centeno. Este café está ubicado en el mero barrio de Santo Domingo, Coyoacán, calle Pápalo 34, muy cerca del Eje 10 Sur. La música comenzará hacia las 8:30 de la noche.
Jornadas por la libertad y la autonomía. El martes 6 de mayo de 6 a 8 de la tarde tendrá lugar la charla Crisis ambiental y luchas en defensa de la madre tierra, con la participación, entre otros, de compañeros del Frente de Pueblos de Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. El jueves 8 de mayo de 1 a 3 de la tarde se realizará la plática Autonomía y Emancipación, Revolución desde Abajo, en la que participan compañeros de Cherán y del Frente Popular Francisco Villa Independiente, entre otros. La cita es en la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.